Otro domingo y otro PPP traído a ustedes por Gol Zero, la compañía puertorriqueña que te ofrece los generadores de energía Yeti, los Yeti 400, el 1000 y el 3000, que son generadores que se cargan con la electricidad de tu propio hogar o incluso le puedes añadir paneles solares y no emiten ningún tipo de ruido ni emisiones. Son generadores perfectos para tener en apartamentos, lugares cerrados y son portátiles. Te los puedes llevar de camping, te los puedes llevar por un Airbnb, etc. No te quedes sin luz en esta temporada de huracanes. Llama ahora al 787-602-6001. Visita goldzeropr.com. Dile que escuchaste en Puestos para el Problema que con solamente 100 pesitos puedes reservar tu generador Yeti. Llama ahora a GoldZero 787-602-6001 o visita goldzeropr.com. GoldZero, presentadores de Puestos para el Problema.
Puestos para el Problema. Wow, qué semana es. Estamos baratados.
Ya lo sé.
Es baratado porque obviamente pues tenemos la primaria más larga de nuestra historia.
Y el extra inning, o sea, el extra inning es cansa, puñeta. Porque tú te preparaste para 9 innings, no para 16, puñeta.
Entonces, no, y no te solo eso, que en el caso de nosotros, y agradecido, ¿verdad? Nos han invitado y hemos hecho con Metro, tenemos la transmisión de la semana pasada, el Patreon con ustedes, el domingo de mañana estamos también. O sea, cuando usted escuche este episodio, por la noche vamos a estar. O sea, ha sido demanding. Digo, para esto nosotros, esto es nuestras Olimpiadas, pero ajá. O sea, tú entrenas, como tú dices, tú entrenas para 9 innings, no para 16. Pero no, nada, no. Estamos aquí.
No, y esta semana fue bien estresica para mí también, porque tuve que... Yo nunca había comprado televisión y tuve que comprar televisión para la campaña de mi tío. Y súper burocrático y súper difícil. O sea, fueron... Y como fue algo rush, porque fue algo que pasó, no fue que estaba planificado. Mano, yo estuve básicamente miércoles, jueves y viernes, porque como que fuimos aumentando la pauta todo el tiempo y todo es bien estrés. Y voy a sacar cheques de gerente, hay que facturar y cobrar, hay que ir a llevar los cheques antes de tal hora. Es un desastre, de verdad que uno entiende porque hay agencias de medios solamente que se especializan en esta mierda.
Sí, y acuérdate de algo, que como la regla de la pauta política es prepagada, complica más las cosas.
No, y para colmo. Porque requiere que tú... Para colmo, la pauta de primaria es la más barata, ¿verdad? El lowest unit rate, o como se llame, por ley. Pero Aníbal no va a primaria. So, los canales me cotizaron la pauta de primaria. Y cuando empezaron a correrlo por sus departamentos legales, todos les dijeron, no, espérate, que es que a él no le aplica esa pauta. Y entonces tuve que rehacer todas las órdenes, tuve que pagar más. Fue un desastre. Pero whatever, salió y los anuncios se están postando y a la gente le ha gustado un montón. Así que eso está
bueno. Qué bueno,
estamos contentos.
Mira,
cuéntame.
Ok. Bueno, vamos a empezar primero con noticias de nuestros patroncitos y patroncitas.
Y para nuestra audiencia.
Uh-huh. Exacto. Ok. ¿Cuándo fue que nosotros sacamos el episodio? ¿Miércoles? ¿Martes?
Martes, miércoles.
Ajá. Ustedes saben que en el episodio anterior, pues Luis comenzó el episodio con un rant, ¿verdad? Diciéndole puerco a Jerón Garford. Uh-huh. Uh-huh. Jerón luego nos contactó. Por lo menos me contactó a mí.
Te contactó a ti.
Me contactó a mí. Pues obviamente, pues en típico persona afectada, Fede, contrario a otros. Que se van por ahí a rantear, por lo menos me llamó y me escribió. Uh-huh, uh-huh. De hecho, me llamó tardísimo. Whatever. Y nada, entre una cosa y otra, pues...
Pero no hablaron, tiempo. ¿O hablaron?
¿Fue por texto? Hablamos por texto, porque era bien tarde.
Sí, no fue una conversación, exacto. Okay.
Sí, pero no voy a, o sea, era tardísimo, no, no, no voy a estar, que... tú sabes.
Sí.
Ajá, entonces, by the way, full disclosure, full disclaimer. Yo creo que ya lo he dicho anteriormente, pero lo repito. Jerome y yo estudiamos juntos en la escuela de Derecho.
Ay, no sabía eso. No sabía eso.
Sí, sí, sí. Jerome y yo estudiamos juntos en la escuela de Derecho. O sea, tenemos una relación, no es que somos amigos, pero somos conocidos. Somos panas, coincidimos, nos llevamos bien en la escuela. Por eso cuando yo mencionaba el otro día en el episodio como que juega duro, qué sé yo, porque es que nosotros coincidimos, por ejemplo, en torneos de básquet, hemos compartido, ¿sabes? En actividades, nada, no, no, ¿verdad? Y quiero hacerle el full disclosure porque ustedes saben que yo soy bien transparente y lo quiero dejar ahí bien claro, por eso es que él tiene mi número de teléfono. Digo, mi número de teléfono tiene mucha gente, pero él lo tiene, tú sabes, y yo lo tengo del de él, so, nada, me llamó, me escribió y hablamos. Por eso es que me llama y me escribe directamente. Anyway. La cosa es que yo decidí, en conjunto, en conversación con Luis, de consultarlo con nuestros miembros del Patreon. Uh-huh. Porque ustedes saben que nosotros en esta dinámica de la membresía, lo que hemos hecho adicional a todas las cosas que estamos haciendo y que ha sido una experiencia brutal, también le damos el poder a ustedes de pues, darnos, servirnos de sounding board, ¿no? De temas que ustedes quieren escuchar, de temas que no quieren escuchar, de personas que quieren tener, etcétera. Así que hicimos una consulta en el Patreon y overwhelmingly, te diría, yo creo que, wow.
Sí, como 80 o 20, como 80. Contestaron sí, 100, 80, tiene 113 comentarios ahora mismo el
comentarios, exacto. El comentaron casi el 70% de la membresía, imagínense. Cómo el tema generó debate. Y pues llegaron a la conclusión de que no, de que, ¿sabes? Prácticamente de que no lo debíamos invitar para tener tiempo igual, por distintas razones, pero el consenso general es que, pues si quiere tiempo igual, pues que paguen, que haga su podcast o que vaya a otro medio o lo que sea, que básicamente lo que dijo Luis, lo que nosotros hablamos de esa situación, no es falso, porque no es información pública. Y por eso I don't overrule it, en el sentido de que, ¿verdad? Si hubiese sido como hemos pasado anteriormente, que nosotros hemos dicho cosas que después salen a relucir que no son, ¿verdad? O no son necesariamente como nos las dijeron, que nos hemos retractado, ¿verdad? En beneficio de todo el mundo, pues en este caso es distinto. Y adicional se le añade el hecho de que pues hay una situación complicada porque estamos hablando de violencia de género. Y por eso, si bien es cierto que yo, como comenté en el Patreon, estaba en la opinión de que todo el mundo debe tener tiempo igual, a la misma vez, yo no me sentiría cómodo con una situación como esta, porque primero, no estamos hablando de una figura, es una figura pública, pero no es una figura política, no es un funcionario electo, no es un...
Correcto.
¿Verdad? No es una persona que tenga... que uno tenga la deferencia, por supuesto, de sentarlo, ¿no? Y segundo, que hay una víctima aquí. Y ¿verdad? Indistintamente la situación en el tribunal se haya dilucidado de la manera que se dilucidó, hay una potencial víctima aquí, hay una persona que hizo una denuncia seria, ocurrieron unos eventos, y pues... como ha sido la política de este espacio, mía personal, y yo sé que de Luis también, es que nosotros les creemos a las víctimas.
Así ¿verdad? Es.
Y no ponemos en duda esa circunstancia. Así que, en ese sentido, y basado en lo que nuestro Patreon decidió, nosotros tomamos la decisión, como podcast, en conjunto, en consenso, de que no lo vamos a invitar. ¿Verdad?
Sí, mi posición desde el principio era que no. Porque puesto para el problema es una zona libre de puercos y no vamos a traer ningún puerco aquí, pero obviamente pues me alegra ver que tengo el consenso también de los patroncitos y patroncitas.
Sí, sí.
Y si nos quieres demandar, Jerón, pues demándanos y lo único que te advierto es que la deposición va a ser en video. Eso es todo.
Sí. Y nada.
Y después la subimos a YouTube, después de la deposición, obviamente.
Claro que sí. Y claro. Oye, y by the way, es la postura de cualquiera que nos vaya a demandar.
Ah, seguro.
Porque no es el primero. Sí. No es el primero y no es el último.
Sí, sí.
Y tú sabes de qué me refiero, Mamerrito. Que todavía estoy esperando la carta, by the way.
Oye, Mamerrito nunca llegó, ¿la? Nunca llegó ni el Dima.
Nunca llegó.
No.
Mamerrito Mercader nunca llegó, pero bendito. Qué bendito. Cosa. Pero, o sea, y es la política. Oye, y es la política en todos los medios que yo he trabajado. Cuando estaba en Noticel, a nosotros nos enviaban estas cartas y nosotros tomábamos la decisión editorial y gerencial de que se publicaban las cartas. ¿Usted quiere demandar? ¿Usted quiere tener una reclamación? Vamos a publicar la carta. Y lo litigamos en los medios. Y ya. Punto. Porque si usted dice que eso es falso, pues tráigame la prueba a mí. Y ya. Todo el mundo, 99% de las ocasiones, desistían. Pero pues, esa es la...
Así,
pues. Esa es la defensa de Elías Sánchez. Bueno, miren.
La defensa de Elías Sánchez. Le pusimos nombre y todo, carajo.
Defensa de Elías Sánchez. ya. Defensa de Elías Sánchez. Mira, ok, vamos para encima. Vamos a empezar con el PNP. Ok, queremos, miren lo que queremos hacer. Nosotros no queremos hablar de predicciones. Yo creo que
ya
las predicciones... Ya las hicimos y a esta altura... Con todo lo que ha cambiado, pues...
No valen nada. Y tampoco hay nada que podamos predecir, porque sería como... O sea, no tenemos idea. Esto es demasiado irregular. No hay récord histórico. O sea, esto no hay forma de hacer una predicción que sea responsable.
Exacto. Uh-huh. Así que, en ese sentido, lo que queremos hacer es, digamos, un análisis prospectivo basado en las posibilidades de triunfo de Pipo Pierluisi o de Titi Wanda, ¿verdad?
Y después, en la pausa, hacemos lo mismo en el PP.
Exacto. Ok, vamos a empezar con Titi Wanda. Si Titi Wanda gana el lunes desde el punto de vista político, ¿cuáles son los retos y las cosas que ella tiene que empezar a bregar? Roch.
Pues lo primero es que ella tiene que reconciliarse con todo el liderato que apoyó a Pierluisi, que es la mayoría, entre alcaldes, legisladores y senadores. Tiene que buscar cómo lograr tener acceso a los círculos de donantes y de gente que apoyó a Pedro Pierluisi. Desde el principio, recordemos, o sea, Pedro Pierluisi le ha dado una tunda, una catimba en recaudación de dinero, y ella va a necesitar a toda esa gente. Y tercero, tiene que buscar cómo, qué puede hacer para que Pierluisi parezca que es parte de su campaña de aquí a noviembre.
Exacto. Porque, y ese punto es bien importante, porque yo creo que en esta coyuntura, ambos partidos necesitan de todo el mundo para ganar. O sea, aquí no puede haber ni la mínima percepción de división dentro del partido, ¿verdad? Y yo añado aquí algo. Recuérdate, o sea, y recordemos algo. Si ella gana, ella sigue siendo la incumbente,
¿verdad? Correcto.
Entonces, hay un tema aquí de que de cara a esta elección se puede convertir en un referéndum sobre la gestión de la gobernadora en este año que ella ha estado. Porque es lo único que tenemos, punto. O sea, al final del día no hay más nada. O sea, eso es lo único que tenemos para que la gente pueda decidir. Obviamente, lo que hemos visto de Wanda, que yo creo que es positivo desde el punto de vista político, y que yo asumo y presumo que eso lo va a seguir haciendo, es la manera en que ella lleva su campaña de contraste, ¿no? Por ejemplo, estoy con los galleros, estoy con los de las jipetas, estoy con las de... O sea, con gente que usualmente, con ciertos grupos que militan en el PNP, pero que sienten algún tipo de resentimiento con la cúpula de la base del PNP, particularmente esa cúpula que le responde al área metropolitana, a Guaynabo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y Guaynabo, cuando digo, lo digo como pueblo, o sea, no lo menciono como pueblo, pero no lo menciono como Guaynabo ciudad, sino el Guaynabism, el torrimareo.
Como estilo de vida.
Exacto, el Andy Guillemard, todas esas cosas, tú sabes. Esa élite, que es lo que yo vengo diciendo, o sea, aquí se ha venido acumulando, y luego del verano de 2019, yo creo que lo único consistente que se ha logrado y que se ha mantenido es este sentimiento anti-huelebicho, guaynabito, anti-marista, anti la percepción de elitismo que hay. Y por lo del verano del 2019, que ha percolado, apúntense un amigo, se hace un shot, que ha bajado bastante a las bases de estos partidos, porque irónicamente no se ha quedado fuera los partidos. Yo creo que ambos partidos están. Por eso es que, o sea, por ejemplo, por eso es que Wanda está tan cerca como está, o ha estado, y ha estado al frente. Por eso es que el otro lado, en el lado de Charlie y Batia, también la cosa está igual, ¿no? Porque es eso mismo, o sea, ese sentimiento que usualmente se quedaba fuera en la periferia de los partidos, ya está dentro de los partidos. Y eso es bien importante. Yo, lo otro que tendría que añadirte es que Wanda tiene un reto de la cuestión electoral del PNP de cara a las elecciones generales. Y recuérdate algo, o sea, acuérdate que el que gane es el presidente del partido, de facto, o sea, el presidente Tomás Sexales y se convierte en presidente del partido. Que en año eleccionario eso significa pues armar la maquinaria, hablar con todo el mundo, mantener a todo el mundo contento, todo ese tipo de cosas. Y nosotros hemos visto que la gobernadora no es muy hábil en eso, no es muy diplomática, es bastante, impone, ¿no?, sus cosas. Ahora, por otro lado, algo positivo, que como sabemos que como Wanda y esta administración ha estado hoarding cash y guardando el dinero no sé para qué, de todos los fondos federales que han venido y todas esas cosas, que veamos de momento una infusión en estos últimos 90 días de tirarnos chavos a la calle, que obviamente, pues, en teoría la ayude, ¿no?, en sus posibilidades de ganar en el mes de noviembre. Yo no sé si tú coincides conmigo, Luis, pero yo creo que si ella pierde, en verdad ya no tiene futuro político.
Dependiendo, es muy difícil, Si ella pierde, o sea, ella va a pasar como un footnote de la historia, realmente.
Sí,
o sea, no hay otra forma de verlo, porque y es al revés, hubiera sido al revés si no hubiera corrido. Sería hoy también la política más con mejores números. Y
más querida.
Estaría en una posición brutal para decidir su futuro político empezando en el 2021. Sí. Sobre todo si el PNP perdía, porque si el PNP perdía no le iban a echar la culpa a ella tampoco de una derrota.
Exacto.
Del PNP. Pero no veo, pero tampoco, digo, ¿verdad?, de nuevo, no se le puede creer a los números que están corriendo ni nada, pero yo no creo que ella vaya a ganar. Yo creo que ahí mi predicción falló. Yo creo que
la mía en cierto sentido también falló, porque yo lo tenía cerrado y yo no me da esa impresión de que va a ser cerrado. Pero bueno.
Y creo que ellos lo saben también. O sea, yo creo que, sí, que ya sí, como sí, que sí. Todo el mundo lo sabe. Se nota. De hecho, o sea, la primaria esta semana, la campaña de extra inning fue mucho más intensa en el PPD que en el PNP. Lo que no fue en todo el proceso. Y yo creo que eso te dice mucho. Mira,
salvo la campaña de Tomás.
Vamos a hablar un momentito de la campaña de Tomás antes de pasar a qué pasaría si pierde y si gana, qué tiene que hacer. Cuando yo escuché que se estaba pautando en Radio Isla, yo me caí para atrás, Jonathan.
Está bien duro, ¿verdad?
Tiene un anuncio, puso un anuncio en Radio Isla, yo creo que el jueves empezó. Y es como una musiquita así de Disney, así bien grandiosa, bien todo instrumental, y empieza el que nos ha defendido, el que nos quiere, el que sabe, el The Softer Side of Tomás. Y a la misma vez publicaron un video en las redes de él, de una niña que parece que es una súper bonito, que
lo
parece
vi.
Que es una niña que tiene una relación con él así de mentoría, y que lo visita en el Senado y que él la ha ayudado, y es una muchacha, una niña en silla de ruedas, y súper nice, nada que decir. Lo que pasa es que llama mucho la atención porque nunca, por lo menos que yo recuerdo, habíamos visto algo así de Tomás Rivera Chats.
Nunca
nos ha querido mostrar su lado más familiar, su lado más humano. Él siempre ha sido el incólume, el hombre fuerte, tú sabes. De hecho, yo no uso, la gente que lo compara con imaginería de Hitler y Nazi, yo creo que yo no uso eso, porque yo creo que eso a él hasta él le gusta. Él siempre ha querido estar en ese lado. Él es el tiburón, él no es el tilapia, tú sabes. O mucho menos el goldfish o el delfincito que juega con los niños. Así que evidentemente hay alarma, hay susto, hay miedo en ese grupo. Obviamente también es que hay un problema, es que en el PNP donde más votos se contó fue en San Juan y Guaynabo, porque como había primaria para la alcaldía, pues todo el mundo contó, no siguieron caso a la orden de la Comisión Estatal de Elecciones de que no se contaran votos. Y yo me imagino que en San Juan y Guaynabo, hablando de ese mismo guaynabitismo que estabas hablando ahorita, es donde peor va a salir Tomás. Y verlo séptimo o octavo en algunas actas que se vieron por ahí, pues eso está bien, cabrón. Está bien duro.
Lo interesante es que él va a salir. Él va a salir. O sea, contrario a lo que...
A mí se me hace muy difícil pensar que no salga.
Sí, contrario a lo que de Twitter, el PNP, algunos Twitter, el PNP woke han estado diciendo, yo creo que él va a salir. Yo no creo que él vaya a salir. No creo que va a salir. No creo. No va a salir primero. Puede estar en la tercera y cuarta posición. Quizás quinto. Uh-huh. Y recordemos algo, que lo que queda de votar del PNP es Bastión Tomás, digamos, que es el área este, el sureste de Puerto Rico, ¿sabes? Él ahí lo conoce mucha gente.
Está convocando hasta los de caballo de Paso Fino. Hizo un video.
Los de caballo de Paso Fino. Paso Fino.
Sí.
Y Mario Cimarro, Mario Cirramo. Él está dándolo todo. Lo que nunca, mano.
Sí, porque toda su campaña hasta el domingo fue de los demás senadores. Como que él tenía billboards aquí en la Martínez Nadal de... con Carmelo Ríos, que iba aquí, que tenía primaria, tenía así, pero eran de los demás senadores, apoyando a los demás senadores. Y tenían como unas banderas por el expreso y qué sé yo.
Sí, unas cosas pincharras, unas cosas Trujillo Alto. Unas cosas Trujillo Alto, tú sabes, charrísimas. Pero nada, que le sirva también a él de. Que le sirva también de lección, tú sabes, porque. Tomás nunca había hecho campaña. O sea, él siempre. ¿Verdad? Se descansaba en su imagen y su figura dentro del PNP, pero si tú no cultivas eso, pues no hay break. O sea, llega un momento que eso se fatiga, tú sabes. Y hay mucho resentimiento.
Digo, y esto le tiene que haber costado voto. Este descojo.
Eso es lo que te iba a decir. Hay mucho resentimiento porque si tú te vendes como el tipo que tú mantienes en control a la gente y que todo el mundo está alineado y toda la pendejada, pues fallaste la prueba grande, te colgaste, sacaste F. Porque no estaba todo el mundo alineado. Lolín fue un papelón. Lolín, que fue la que tú nominaste para comisionada electoral. O sea, todo ha sido un desastre.
Fue en tu ley, bajo la ley que tú eras la única persona que lo impulsó y que tú solamente conseguiste que se convirtiera en ley, porque no era una ley que nadie estaba pidiendo. O sea.
Todo un papeloncito.
Pero de nuevo, y esto es, ¿verdad?, actitud para cualquier elección. No se haga esperanza para que no se le rompa el corazón. Si se cuelga, celebramos todo, pero no sé. Creo que los números no están ahí para eso.
Todavía.
Sí. Y no se me desilusione si sale tampoco. Sigamos la lucha. La lucha continúa. Exacto. Que no quede primero ya.
By the way, que lo comenté con los amigos de Metro que nos invitaron. Y gracias por la invitación de nuevo. Tomás, creo que ya está adjudicando que va a perder. O sea, que no va a llegar el primero.
Okay.
Y yo me enteré de unas conversaciones que han estado ocurriendo tras bastidores. Porque él está reviviendo el sueño que él tiene de ser el juez del Tribunal Supremo.
Okay.
Y aparentemente está tratando de negociar de que si no llegara primero, pues si Willito llegue primero, él ceder la presidencia del Senado, que Willito la suma hasta enero, cambio de que en una extraordinaria en diciembre, cuando bajen los nombramientos, pues que lo confirmen como juez del Tribunal Supremo.
No hay vacante en el Tribunal Supremo hasta que la juez Anabel Rodríguez cumpla 70 años, que si no me equivoco es como el 22 de diciembre de este año.
Habría que convocar una extraordinaria el 23.
El día de Navidad, tú sabes. Y quién carajo sabe cómo el país reacciona a eso. Porque vamos a estar en medio de una transición de gobierno, depende de cómo sean las elecciones. Y a menos que gane Wanda y después revalide en noviembre, que puede pasar, ¿verdad? Pero a menos que ese es el único escenario o cualquier otro escenario, vamos a estar en una transición de gobierno. Y yo no sé si el país le va a gustar que le estén nombrando un juez del Tribunal Supremo en esa fecha. Y que le nombren a Tomás Rivera Chávez, juez del Supremo en esa fecha. Peor. Sí, porque cosa es que nombren un juez o una jueza PNP que nadie conozca, joven, que tú lo quieres sentar allí por un par de años. Eso es una cosa. Otra cosa es que nombra a Tomás Rivera Chávez. Pero bueno, nada, ya veremos.
Sí, que esto es que es tóxico, pero pues, nada, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa.
Bueno, entonces, sigan a Pipo.
Vamos a hablarle a Pipo, vamos a hablarle
Ok.
a Pipo. Ok.
Si Pipo gana.
Pipo.
Obviamente, pues Pipo,
Ajá.
él empieza con una posición más sólida dentro del PNP. Yo no veo que él no va a tener problema alguno de que el poquito de liderato que estuvo con Wanda se le una. O sea, el senador Nelson Cruz y el mismo Tomás Rivera Schatz van a estar con él en ese momento. No creo que haya dicho ahí. Obviamente ya él tiene su gente de chavos, ese tipo de cosas. Lo más complicado para él va a ser que la gobernadora sigue siendo gobernadora.
Exacto.
Y en eso pienso un poquito cuán difícil se le hizo quizás a David Bernier con Alejandro Gobernador. Piensa cuán difícil se le hizo quizás incluso, por ejemplo, a Aníbal Acevedo cuando Sila era gobernadora, que Aníbal estaba corriendo, hubo ciertos encontronazos y cosas entre la campaña y la gobernación. Y bueno, considerando lo mala gobernadora que ha sido Wanda Vázquez, lo pilla que ha sido, pues de aquí a noviembre pueden haber múltiples escándalos, problemas, issues, papelones que cometa el gobierno de Wanda que le va a afectar a Pedro Pierluisi.
Definitivamente,
Así que yo creo
definitivamente.
que ese es el reto más grande para él, a la misma vez que hace una campaña diciendo que él no es el culpable del lío de esta mierda de gobierno que hemos tenido y que le den de nuevo la confianza al PNP. Pero ese es un problema que va a tener, no importa
Sí.
quién es el candidato del PNP. Así que para mí lo más complicado va a ser esa relación entre Fortaleza y la campaña.
Claro. Yo creo que lo más complicado es que y está relacionado. Es una cuestión de estamina del propio Pierluisi y de su campaña. Algo que nosotros hemos visto en esta campaña, que a pesar de que él se ve más joven por las cositas que se ha hecho y por, tú sabes, tus
La
truquitos y todo ese tipo de cosas,
tichercita.
las techecitas y te sé yo, a la misma vez su campaña por momentos pareció perder como estamina, como que fuerza, como que parecía que o sea, se desaparecía, parecía que de momento estaba como que al garete de nuevo, ¿sabes? Es esa dinámica. Y que en la última parte de esta campaña ellos se han regroup, las últimas 6 semanas, yo te diría, ha sido una buena campaña. Desde el punto de vista de mensaje, han estado allá afuera, han peleado, sacaron a Edwin Mundo, que es muy bueno, o sea, han hecho sus movidas que han terminado con fuerza, ¿verdad? En términos de la primaria. De hecho, yo sé que han estado, aunque no lo han hecho tan público como quizás en el PPD, han estado esta última semana amarrando su estructura, llamando a los funcionarios de colegio, reuniéndose, ¿sabes? Están, o sea, ellos saben que van a ganar o que se sienten cómodos que van a ganar, pero se quieren asegurar, tú sabes. Y así tú corres este
Claro,
tipo de
claro.
campaña. O sea, tú no te quitas al final. Tú
Digo,
corres.
si ellos ganaron por 8 o por 10 el domingo, pues a lo mejor mañana pongan por 20 y acaban ganando por 15, 16. Y un triunfo, mientras más
Exacto.
holgado el triunfo, mejor para Pedro Pierluisi, sin duda.
Exacto. Así que en ese sentido sé que han estado así. Pero deben evitar esos problemas de cara a noviembre. El otro asunto con Pedro, que es un poco dentro del mismo PNP, es que aunque el PNP sigue siendo el partido de mayor, de todavía de más seguidores en Puerto Rico, Pedro tiene muchos escépticos dentro del PNP. Muchos. Particularmente en la base, ¿no? Gente que va a votar, gente que participa de los procesos. Así que en una contienda donde tú vas a tratar de diferenciarte de que tú no eras parte de este gobierno, de que le den la oportunidad al PNP de nuevo, de todo este tipo de cosas, el hecho de que tú, de que te empiecen a sacar lo de Andy Guillermo, tu pasado con la Junta, todo ese tipo de cosas, esos temas resuenan con esa base que están un poquito, tú sabes, como que molestita con el asunto de las élites, ¿no? Así que es bien importante cómo él maneja ese asunto. Claro, el PNP tiene una habilidad formidable que se las tengo que dar. Que ellos pueden matarse y darse por el cocote en la primaria, pero al otro día están unidos, pipi cogido, por ahí para abajo. Tú sabes,
Pipito, yo, qué cabrón tú eres.
no, porque la
Macheta el
verdad,
machote, macheta el machote. Ah.
Macheta el machote, macheta el machote. Cabrón, pero es que la verdad, tú lo sabes, o sea, van por ahí
Sí,
y
es verdad, es verdad. Digo,
olvídate
ellos han
eso.
tenido primarias y ganan elecciones el mismo año para primaria, así que sin duda hay para.
Exacto.
Sí.
Exacto. Y obviamente, como les están tirando el gravy ese del plebiscito, está ya sí o no, pues tú sabes, los muchachos se mantienen unidos. Se mantienen unidos. Así que hay que ver, hay que ver. Y lo otro es que en el lado de fundraising, pues obviamente, pues, que no pierda la capacidad de seguir recogiendo chavos.
Claro.
Porque la gente que les donaba a él, que le donaba a él, era porque no eran anti-Wanda, ¿no? Pero
Sí,
no
pero él no,
necesariamente son.
él no va a tener problema levantando dinero. Digo, no va a levantar
Sí, no, no,
dinero
no, no, no.
como levantó,
Es.
como se levantaba antes. Y él, o sea, en el 2012 y 2016, para la reelección a la comisión de residentes y para la elección, para la primera contra Ricky, levantó 100 millones de dólares. No, no creo que nadie va a levantar millones de dólares para esta carrera de la gobernación. De hecho, sería interesante ver, porque como el fondo electoral dos opciones a los candidatos a la gobernación. Está la opción que coge el PIB, por ejemplo, que es que te dan, por cada dólar que tú levantas, te dan hasta $4. Te dan $4 el gobierno, pero lo más que puedes levantar son 250 mil. O sea, que te suben hasta un millón. Te dan $3, uno por tres. La otra opción, que es la que siempre cogían los candidatos, digo, pues esto es la segunda elección que se hace, pero la otra opción es que por $1 te paré $1, pero lo puedes levantar hasta 5 millones. Si ganara Pierluisi, probablemente le dice, yo voy a levantar más de $1 millón, pues mejor levanto el millón y lo pareo y convierto 2 millones. Pero si ganara Charlie Delgado, por ejemplo, que quizás no tiene la capacidad de levantar $1 millón, a lo mejor le dice, no, pues yo puedo levantar los 150 mil pesos y automáticamente se convierte en 1 millón total para lo que queda de campaña. $1 millón no tampoco es una porquería de presupuesto. Porque de nuevo, lo que
Exacto,
queda es
exacto.
septiembre, octubre, no, tampoco es como que. Así que me gustaría. Esa dinámica es otra de las cosas que va. Y ellos van. Eso sí se va a tener que decidir durante la semana, porque entiendo que tú le tienes que avisar al contralor electoral una vez te certifiquen de qué opción a qué opción te vas a coger.
Del pareo, del fondo de pareo, del fondo de
Del
pareo,
fondo de pareo, que
del fondo de
solamente aplica a
pareo.
los candidatos a la gobernación.
Sí, que era lo que de hecho, bueno, estaría interesante consultar la ley. Que yo creo que todavía Victoria Ciudadana pudiese considerar eso de
Alexandra
cara a la
Lugaro,
elección.
ya tiene, eso es, pero es Alexandra Lugaro, Victoria Ciudadana no, pues, digo, ningún partido
Exacto.
tiene fondo electoral, pero entiendo que ella ya
Exacto.
renunció. Lo único que está usando Victoria Ciudadana son los empleados de la comisión, a los que tienen derecho, eso sí, ellos están ahí, pero no, ella renunció a ese fondo de pareo, que a mí me parece una estupidez, porque realmente, o sea, ella puede levantar los
Sí, no,
150 mil
no.
pesos y se van a convertir en un millón
Claro.
de pesos y no creo que nadie les recrimine eso, o sea,
Claro, y al
de
final,
verdad, pero
y al
bueno.
final del día, y al final del día, que era lo que yo hablaba con el Fotu Victoria Orlandito Jesús Alberto Vélez,
Saludito. Ajá.
le compra la teoría al PPD y al PNP. O sea, el tú rechazar los mecanismos de pareo que están ahí para eso, están ahí para eso. Le compra la teoría que siempre los últimos años, siempre el PNP y el PPD decían de que el PIB vivía del fondo y la miel de los pareos. O sea, al final del día validas la teoría de la vieja política. O sea, caes en la trampa. Que es lo que yo no entiendo todavía, pero bueno, allá yo. Anyway, nada, hay que ver qué va a pasar. Fíjate, yo tengo mis dudas. Si una victoria de Pedro Pierluisi le da un vueltón para él asegurar el triunfo en noviembre versus una victoria de Wanda. No, no, no me da, o sea, no me da ese vibe. O sea, yo creo que Pierluisi te va a tener que joder un poquito más que versus que si Wanda
Okay,
ganara.
interesante eso.
Porque al final del día, uno, Wanda sigue siendo la incumbente, tiene control del gobierno, todavía tiene chavos, pudiese get the shit together, tú sabes, de aquí a diciembre, de aquí a noviembre, con esa cosa. Y dos, el underdog, que usualmente termina con fuerza y termina ganando, en una elección donde el periodo de tiempo es tan cortito, pues tú tienes ya el trabajo, digamos, tuyo de base, de tu gente hecho. Así que, y muy probablemente ganaste con votos de gente que no necesariamente o milita en el PNP o no hubiese votado si tú no hubieses estado en la campaña. Versus Pipo, que tiene gente que aunque él cree en él, qué sé yo, pues tiene más gente que dice, ay, no, no voy a votar por Pipo, tú sabes. Así que se tendría que joder un poquito más, yo creo. Y lo otro es que dependería un poco de lo que gane, de lo que pase en el PPD. O sea, si Charlie gana, Pipo y Charlie contrastan. Si Charlie gana y Wanda gana, Charlie y Wanda, en teoría práctica, no son
No
contrastables
contrastan
porque son
tanto.
iguales.
Sí,
No
sí,
contrastan
sí.
tanto, no
No
contrastan
contrastan,
tanto.
sin duda.
O sea, tienen los mismos negativos, tienen los mismos problemas, tienen los mismos atributos también, tú sabes. Pero en el caso de un Pipo Batia, volvemos, tampoco contrastarían tanto, porque responden a al mismo grupo, responden los mismos estímulos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es interesante un poco esa dinámica que se está dando ahí. Vamos a hacer la pausita.
Vamos a la pausa.
Cuando regresemos, vamos a hablar de los Pava Boys
De los
y de
populares.
los populares, que ha estado interesantísimo esta semana. Me he reído un montón. Me he entretenido. Me he entretenido
Sí, sí, sí.
viendo
Ya
los
uno ni
Charlie
se acuerda
Believers y
cuando
a
la
los
gente,
Batia
ya uno ni
Boys.
se acuerda cuando la gente decía que la primaria del PP estaba aburrida. Ya eso suena
Sí,
como hace
sí, sí,
100
sí.
años atrás.
Me entretuve, me entretuve. Vamos a hacer la
Sí,
pausa,
sí.
regresamos en breve.
Regresamos. Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Te recuerda que si tu hijo, hija, sobrino, sobrina, nieto o nieta, o tú mismo o misma que nos estás escuchando y te graduaste de cuarto año y vas camino a estudiar en la universidad, puedes solicitar el programa de soluciones tecnológicas para estudiantes que inician estudios universitarios del Departamento de Hacienda. Este programa es un incentivo de $1,000 para la compra de equipo tecnológico y o planes de conectividad de internet. Tienes hasta el 4 de septiembre, viernes 4 de septiembre del 2020, para completar el proceso de solicitud de incentivos. Y Aeronet es vendedor participante del programa y te está ofreciendo un bundle de 25 o 50 megas para tu hogar y un iPad con ese incentivo de $1,000. Redime el vale del secretario de Hacienda, del Departamento de Hacienda, con Aeronet. Visita ahora mismo clase2020.com y entérate de todos los detalles de cómo puedes tener en tu hogar el mejor internet de Puerto Rico y hasta llevarte un iPad con ese incentivo de $1,000. Aeronet PR, el mejor internet de Puerto Rico, auspiciador de El Mejor Podcast de Puerto Rico. Gracias, Aeronet.
Regresamos. Estamos aquí. Miren,
Juego
vamos a hablar de los
popular.
populares. Uy. Oye, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te
Yo
sientes?
estoy bien. Yo estoy tranquilo.
¿Estás tranquilo?
Estoy tranquilo. Anoche dormí
Estás
bien.
cansado, obviamente,
Estoy
pero.
cansado, sí. Estoy ready para lo próximo también. Estoy ready que esto. Y
Okay.
fue un bad trip montar de nuevo todas las jodidas audiencias y decir dónde carajo es que se va a votar. Fue una semana difícil para todo el mundo en la oficina, de verdad. Fue un bad trip. Pero
Ok,
nada, aquí
ok, ok.
estamos.
Ok, ok,
Y
ok,
ready
ok.
que sea lunes también. Ready que sea lunes ya. Y que empecemos a pelear con los
Ok.
PNP.
Exacto. Ok, vamos
Nada.
para encima. Vamos para encima. ¿Qué sabemos hasta el día de hoy de esta primaria? It's too close to call.
El escenario que discutimos el martes en el episodio de la semana, realmente es ese escenario. No han salido más resultados. No ha
Sí.
habido resultados nuevos. Entiendo que no se contó tampoco en la comisión, que creo que se va a contar todo a la misma vez el domingo, mañana, cuando cierren los colegios. Así que está todo súper, súper apretado. Lo único que podría pasar así, que hubiera cambiado un poco, yo creo, el piso de la carrera, cómo está la carrera, es que Yulín hubiera endosado a alguien, pero eso no pasó tampoco. Al contrario, ella estuvo haciendo su campaña toda la semana y grabando sus videitos que yo no entiendo, pero los estaba grabando. Gritándole
Y
al coro sobre esas cosas.
grabando,
Sí.
ajá, grabando y grabando y grabando jingles y mensajes en audio.
Sacó un jingle. O sea, obviamente, ese jingle no lo hicieron de domingo para lunes. Ese jingle es que nunca le dio tiempo para
No.
sacarlo.
Pero ya me dijeron el otro día, yo hablé con Josian y me dijeron que ellos están sintiendo el virazón en la calle.
Oh, claro que sí, claro que
Que
sí.
no sé, I don't know. Pero nada, vamos a empezar precisamente con Yulín. ¿Qué pasaría en una victoria de Yulín? sea, ¿cuáles serían los retos?
Va a dejar algo de claro. Violín. Para los tres. Lo más importante es lograr una foto el domingo por la noche o el lunes por la tarde.
Sí, unido.
De los tres.
Unido.
Alzándose las manos con el ganador o la ganadora en el medio. Eso es lo más importante para los tres. Sí. Sobre todo porque lo hablamos en la primera media hora, que los PNP, ya en el PNP hay historia de unirse detrás de una primaria, en el PPD pues es la primera primaria, así que hay que ver en efecto si se van a poder unir. Así que eso lo dejo para los tres. Ahora, si Carmen Yulín se diera el milagro, si Carmen Yulín se diera el milagro y ganara, no va a ganar, yo no sé. No se me ocurre qué más decir.
No, cabrón. Okay. No va a ganar. Pero si ganara. Yo creo que el primer reto grande que tiene Yulín es la cuestión del financiamiento de su campaña. O sea,
el financiamiento de su campaña. Y ella tiene que crear un equipo de campaña. Exacto. Buen punto.
Sí, que es la que hay. O sea, como que whatever. Tiene que poner eso en orden. Y el segundo asunto es Carmen Yulín siendo Carmen Yulín. Que eso puede ser bueno o puede ser malo. O sea, la Carmen Yulín que nosotros vimos en las últimas 3 semanas es la Carmen Yulín que muy probablemente hoy nosotros pudiésemos estar diciendo, mira, esto está entre los tres. Está cerrado. Y esa Carmen Yulín es su misma propio enemigo, porque al final del día es una candidata que siempre le gusta hacer lo que le sale de donde sea, tú sabes.
Correcto.
Y las historias de sus equipos en San Juan y las historias de su propia campaña es que es inmanejable, ¿verdad? Así que esa falta de disciplina puede ser buena como que puede ser mala. Así que ya tendría que poner eso, get the shit together. Y lo otro es que ella no va a tener ningún problema atrayendo el voto Melón y el voto de Victoria Ciudadana. O sea, ella no va a tener ningún problema de ese voto que cruce línea. Uh-huh. Donde ella va a tener problemas es donde está teniendo problemas ahora mismo, y es el Partido Popular Democrático. O sea, al final del día, ella tiene que demostrar la capacidad de que la gente se sienta que ella es popular. Y que ella tiene que salir con la pava de nuevo, y tiene que salir a pedir el voto íntegro en las tres... O sea, tiene que make her case de que ella puede ser una buena popular. Como lo fue en algún momento dado. Y reconectar con esa gente, reconectar con esa base conservadora que lleva toda la vida en el partido, que se siente un poco resentida con ella. Y esa es la realidad. El PPD no gana.
Lo otro es que ella tiene otro tema, que es que un PNP que está medio alicaído, medio moco caído, medio pues, abochornado de lo que ha pasado, quizás no sale a votar, pero un PNP que tiene a Yulín en la papeleta de contraria, pues
aunque esté encojonado, sale.
O sea, dice, espérate.
Sí. Aunque esté encojonado, sale.
No hay forma que yo no vaya a salir a votar. Así que sería interesante, ¿no?
Sí. Ok, voy a empezar con Charlie. Vamos con Charlie y vamos a dejar a bate para lo último.
Ok.
Charlie. ¿Qué retos tiene Charlie si ganara la primaria?
Bueno, Charlie tiene el reto de, primero, dinero, el reto que el claro. mismo reto que hubiera tenido Wanda, en ese sentido, de pues tiene que atraer a la gente que le dio dinero a Batia, que fueron más, y que es la gente, ¿verdad? Es la gente que tradicionalmente crea ese dinero. Segundo, tiene que unirse fuertemente a la gente que está con Eduardo Batia, porque, oye, los ataques han sido duros de parte y parte. Y ese reto lo tienen los dos, ¿no? Tienen que ver cómo...
Sí, tiene que haber una reconciliación.
Y tiene que haber un de-escalamiento de...
Sí.
De,
y tiene que haber, una tregua, tiene que haber una tregua, tiene que haber madurez. Yo, Charlie, llamaría a Armando Valdés y pediría una entrevista el otro día y que me sienta allí y que abren y se sinceren en radio y ese tipo de cosas. Y se pidan perdón y todas esas cosas.
Y yo creo que el tema de la homofobia y esos temas los va a tener que atender porque quizás le funcionó para ganar la primaria, porque ganó en lugares más conservadores y eso, pero Charlie Delgado, candidato a la gobernación, necesita ganar sólidamente en el área metropolitana si quiere ser gobernador de Puerto Rico. No hay forma. Él tiene que hacer un trabajo duro ahí, importante, y pues yo no sé qué compromisos él ha hecho con grupos, etcétera. O sea, Charlie Delgado, en la plataforma del Partido Popular con Charlie Delgado, gobernador, va a haber una sección de LGBT, va a haber una sección de derechos de la mujer. Preguntas que no tengo la contestación ahora mismo.
Sí,
Yo soy disciplinado, yo ya lo dije en mi programa de radio ayer viernes y lo repito aquí, yo el lunes estoy con quien gane y eso no tengo problema. Yo estoy claro que el enemigo es el PNP y yo voy a ser el más que va a fiscalizar soy yo, así que a mí me preocupa un carajo eso. Pero hay mucha gente como yo que se le va a hacer muy difícil votar por una persona que no esté claro con los temas, con esos temas.
Bueno, Armando en la peleita tuitera que tuvo conmigo ayer, el viernes por la noche, me dijo, mira, yo no voy a votar por él.
O sea, Armando específicamente lo puso por el tema de la xenofobia de la Comay.
De la xenofobia de la Comay. Y quiero empezar por ahí, hablando de Charlie, porque... Oye, yo estoy de acuerdo con los planteamientos que los Badia Boys han hecho sobre ese asunto. O sea, yo estoy 110% de acuerdo. En lo que yo no estoy de acuerdo, en el sentido de no reconocer el hecho de que alguien le dijo a Charlie, de su equipo de campaña, que yendo a la Comay podía tener la posibilidad de ganar, ¿verdad? Y esto es winner at all costs. Vamos, claro, obviamente, pues tú tienes que tomar otras cosas en consideración que en esta campaña están jugando por los tiempos en que vivimos. Uh-huh. Por los tiempos en que vivimos. Y yo estoy de acuerdo. Oye, yo no estoy criticando eso. Ahora, el juego de ganar winner at all cost se ha jugado en el partido anteriormente. Tú sabes, ahí hay gente que ha ido al Guitarreño con ganas, que es un programa loco. Hay gente que ha ido a la Comay. Hay gente que está, o sea... 3 semanas antes de todo este revolú, la Comay estaba llena de anuncios de la primaria del Partido Popular Democrático. Entonces, a lo que voy con esto es que yo estoy de acuerdo con el planteamiento. Yo creo que Charlie tiene que sentarse con ese y con otros temas. Y ser honesto con el pueblo, con un gran sector del Partido Popular Democrático, hacer un acercamiento y a trabajar con esos temas. Que eso significa que él es homofóbico, racista, xenofóbico, qué sé yo. A mí, no me ha dado esa impresión. A mí lo que me da la impresión es que obviamente esto estamos hablando de un candidato inexperto en estos temas, inexperto en una campaña política nacional, que lo están manejando una serie de personas que identificaron que no metiéndose en esos temas complicados, que son temas inherentemente del área metro, o del sector más progresista del partido, pues tenía probabilidades de contrastar. Y recordemos algo, Charlie quiere contrastar. O sea, la campaña de Charlie no tiene muchos atributos más allá de ser un alcalde de Isabela. Y ser alcalde de Isabela, o tuviones, no es un atributo. O sea, ellos podrán decir que es buen administrador, todo ese tipo de cosas. O sea, tú no me puedes comparar el municipio de Isabela, que lo que tiene son, creo que es un presupuesto de como 20 y pico millones de pesos, y decir que tú eres un buen administrador porque administraste un lemon stand, que el presupuesto operacional eran 20 millones de pesos, para entonces moverte a la gobernación y administrar un presupuesto de billones de dólares. Con un montón de agencias, con la Junta de Control Fiscal, con un montón de esos temas. O sea, eso no es un atributo. Y los Charlie Believers me perdonarán, pero eso no es un atributo. Y eso es algo que él tiene que atender. Eso es un tema que él tiene que atender. Incluyendo los temas de la comunidad LGBT, los temas de la mujer, todos esos temas. Él los tiene que atender y tiene que ser convincente. Porque es lo mismo que venía diciendo. Necesitan de todos los populares para ganar. Uh-huh. Y Charlie no te va a dar ningún voto de la periferia.
Yo esa hipótesis de que apelar a los evangélicos te va a conseguir votos, yo creo que los evangélicos van a votar por dignidad o por el PNP. O sea, yo no veo por qué rayo una persona que lo motiva en esos temas del lado incorrecto de la historia va a votar por un Partido Popular. Porque de todos modos van a haber múltiples candidatos en esa papeleta que no apoyan ese tipo de agenda. O sea, que de todos modos, pero bueno, ellos sabrán. Y sí, el tercer reto, yo creo para él, es lo que demostró en el debate, que no aguanta bien los bofetos, no sabe recibir y no sabe contestar. Eso en un debate con los 5 candidatos a la gobernación no le puede pasar, porque con los 6 candidatos, en un debate con Lugar o con Dalmau, incluso con Pipo y con el loquito de Eliezer, si lo invitan,
sí.
No lo pueden tenerle pandereta allí. O sea, él no puede ser allí. Porque él coge galletas de la política y...
El Eliezer con su 5-1 es capaz de invitar a pelear allá a un par de gente.
Sí, sí, sabes. Sí.
Chacho. Y formar un revolú.
Sí.
Que de hecho, by the way, yo creo que ese sería el único concern de las televisoras en Puerto Rico de invitarlo o no.
Si le va a partir, le va a sumar a alguien allí.
De lo interesante que se puede formar. Yo le invitaría, sería jocosísimo ver ese debate.
Y por último, que... ¿verdad? Y eso pues lo digo porque tengo que ser honesto. ¿Cómo va a ser la relación entre Charlie Delgado y Aníbal Acevedo Vilá?
Ese es un tema bien interesante.
Eso es algo que ellos
tienen
que
hablar. Ese es un tema bien interesante.
Y cómo va a ser la relación pública y en privado, ¿verdad? Porque cómo se van a presentar en público, cómo se van a...
Pero ellos se llevan mal.
No, ellos no se llevan mal. Y Aníbal nunca ha dicho nada malo de él, nunca. Sus sobrinos, ¿verdad? Pues somos otras personas individuales, por cuanto da la gana. Pero, Cirilito.
No, sí.
Claro.
Cirilito está molestito contigo.
Ya hablamos
está
de
molestito.
Yo lo que voy a decir es que lo invité al programa y me dijo que no.
¿Cirilo?
Sí, me dijo que no. Lo invité.
¿Qué?
Sí. Digo, ¿qué? Le escribió a mi productora. Y dijo que no.
Sí. Qué fuerte. Mira, pero, ok. Y yo creo que añadiría, estoy de acuerdo con todo lo que tú has planteado, pero lo único que añadiría es lo siguiente. El tema de DCI Group, Luis Balbino, Onyx Maldonado, Elías, Coy, todas esas cosas, él lo tiene que atender. Él va a tener
¿Y quién no me ha convencido? ¿Quién se lo va a sacar en cara una y otra vez? Va a ser Alexandra Lugaro.
Sí, y Pipo.
Pipo no tanto, porque para Pipo es más difícil. Porque él va a seguir teniendo... O sea, es más difícil el ataque que el golpe haga efecto desde Pipo, que es el hombre blanco, guaynabito, adinerado, que tiene su agencia y tiene su gente de dinero, que venga desde Lugaro. De Lugaro el golpe yo creo que es más fuerte.
Sí. Sí.
Tiene que haber, sin duda.
Yo creo que en esta elección no debe haber guantes de seda de ninguno de los candidatos en los debates. O sea,
pregúntale a David Bernier que bien le fue después de pedirle perdón a Ricky Rosselló.
Por eso te digo, pero lo que voy con esto es Alexandra Lugaro tiene sus cosas. O sea, Alexandra Lugaro tiene el asunto de los contratos, de vivir el gobierno de Puerto Rico, la inexperiencia evidente ser gobernadora.
Podemos hablar un momento de la campaña de Alexandra Lugaro esta semana. En vez de aprovechar el desastre de la primaria y decir, ves que son una mierda de partido, ambos, y son una mierda y son la misma mierda. Estuvo toda la semana subiendo fotitos de que está grabando un comercial, que está frente a un espejo, que está entregando una t-shirt. Bendito sea Dios.
Sí. Y ha estado poniendo como... parece que se le metió en la campaña de Daniel Javif. Ajá. Y ha estado toda la semana poniendo como Twitter, así como medio... ¿Qué tú dices?
Sí.
Como que mira. Twitter que tú dices, ¿qué? ¿What?
Sí. Luchona.
¿Sabes? O sea, sujeto, verbo y predicado. Dime, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿What? O sea, puso uno del guiso gubernamental y yo, ¿what? ¿De qué te estás hablando? Si tú tuviste 37... O sea, como que...
No sé, mano.
¿De qué tú hablas?
Si yo hubiera sido ella, yo hubiera estado... Digo, y tú hizo medio, estuvo activa, pero yo hubiera hecho algo bien cabrón.
Man. Bueno, hizo medio, pero no veo mi programa. Porque,
no, bueno, pero tu programa no va
No olvídate.
No lo invitaré, así que un problema ahí.
Sí, bendito. Pero mira, oye, interesante lo que mencionas campaña de tu muchacho. Se nota que le está doliendo lo que Juan Dalmau está haciendo. Y lo tengo que reiterar, yo sé que lo hablamos porque hace...
Ese ha sido como el plot C esta semana en Twitter PR. Ha sido la lucha pipiola victoriosa. Y llevan semanas entrándose a bofetadas, pero cada vez está subiendo más y de tono, cada vez sube más y más.
Sí. Y me llama mucho la atención y creo que tiene que ver con la estrategia que Juan ha decidido cómo correr su campaña, me parece que tiene que ver eso. Y obviamente que Juan ha demostrado tener una capacidad formidable de recaudar dinero entre ciertos grupos, ¿no? A diferencia de Victoria Ciudadana, que uno pensaría que al tener tantas figuras tan prominentes, tuviesen mejor capacidad de recoger dinero. Uh-huh. Pero pues, no han recogido tanto chavo, por lo menos no sabemos hasta el momento. Así que me ha parecido bien interesante esa dinámica. Y voy retomando el punto. O sea, aquí hay que, en los debates, todo el mundo, o sea, hay que señalarle que Lesslie Molina no tiene la experiencia para dirigir esto y no tiene ni un partido, punto. O sea, tú no puedes correr un gobierno con un candidato a la gobernación solo. Esa es la realidad. En el caso de Juan Dalmau, también. O sea, Juan es un político de mucha experiencia, pero hay cuestionamientos serios de cómo, porque es ahora que él ha podido ser un legislador efectivo. Antes no era un legislador efectivo. O sea, Juan no era un legislador efectivo en su primer, en su primero paso en la legislatura. Hay cosas para cuestionarle a todos los candidatos. Y a lo que voy con esto es que, como en esta elección, los dos partidos grandes van a necesitar raspar votos de los otros. Y los otros partidos van a necesitar raspar votos de los dos grandes. Aquí tiene que haber tiraera. O sea, tiraera puntual con los récords. Tú sabes.
Tú lo que quieres es para que este podcast se nos haga bien fácil de hacer. Eso es todo lo que tú quieres. Se mata.
Además. O sea, yo no me imagino en un debate. Exacto. En un debate como el formato que hizo Guapa. Eso va a ser un slugfest, con un halftime show de media hora para análisis. Y tenemos que ponerle cámara a los camerinos para ver si le meten bofetadas
a los asesores coachando, como que sí, me gusta.
Con un micrófono, como la NBA,
que le ponen micrófono a los coaches. El último turno puede ser uno de los eventos de Guerrero. Cualquiera de los.
Exacto. Retos. Sí. Mira, entonces vamos a hablar de Batia. Ok. Batia.
Bueno, Batia si gana, tiene que entender qué pasó, porque el Partido Popular, gran parte del Partido Popular decidió que un alcalde de un pueblo pequeño era mejor que un candidato con los credenciales de Eduardo Batia. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es un análisis, ¿verdad? Una reflexión profunda de por qué tanta gente decidió votar por otro candidato. No debió haber sido así. O sea, si en el papel nada más, no debió nunca haber sido así. Así que eso es número uno. Número dos, tiene que hacer un trabajo importante con los grupos que tradicionalmente lo detestan, específicamente los maestros, que son 40,000+, más su familia, que eso es un chorro de votos. Energía Eléctrica, te soy honesto. Yo creo que su postura de Energía Eléctrica es positiva, porque Energía Eléctrica es odiado universalmente por el 90%.
Sí, pero tiene que reach out.
Tiene que reach out, ok, y dejar claro que no van a pedir empleados, ese tipo de cosas. Pero tampoco él puede hacer un reversazo aquí, porque sería demasiado...
No, pero
sería hipócrita y le costaría. Nadie le creería. Y tercero, tiene que... Porque algo que no hizo en esta primaria... De verdad, hacernos el caso claro de cuáles son sus primeras acciones como gobernador, sus planes como gobernador y por qué es el tipo más capacitado para el momento. Yo me siento que Eduardo Batia pudo haber aprovechado el COVID para presentarnos su task force de COVID y para darnos sus papers de su campaña de cómo él va a manejar el primer día, que es lo que cuál es la primera orden ejecutiva que él va a hacer, montones de cosas. Que se pudieron hacer. Entonces, by the way, esto es un reto que tienen ambos partidos principales. Ninguno tiene plataforma. Los procesos de hacer plataformas en los partidos políticos en Puerto Rico requieren que vayan a las asambleas de los partidos, etcétera. Obviamente no se pueden hacer asambleas. O sea, ahí hay un tema que tienen que resolver en el corto plazo todas las campañas. Y ese es más o menos mi análisis de qué tiene que hacer Eduardo Batia. Y vuelvo y digo lo que dije al principio de esta sección. Cualquiera que gane de los tres, lo más importante es que haya una foto con los tres juntitos. Y...
Sí, entonces...
Dale tú.
Yo añado a eso, porque estoy de acuerdo contigo, pero con lo único que no no estoy de acuerdo... No es que estoy de acuerdo, es que conceptualmente quizás lo vería distinto. Es que Eduardo Batia tiene un problema de likeness. O sea, Eduardo Batia tiene un problema de él.
De él, de que hay gente en el PPD que no lo entiende. A que no lo entiende porque él grita, a que no lo entiende porque él es de la manera que es. Y él tiene ese problema de que a veces no se ve legítimo, ¿no? De que no se ve creíble, ¿no? Lo que es. Yo creo que un asset para eso es utilizar a su esposa más, que es una mujer inteligente, brillante, capaz, habla súper bien, puede ser un asset para él, en ese sentido, ¿no? De ayudarlo a conectar mejor con cierto elector, particularmente del PPD, que resiente su figura. Biden genera o tú lo amas bien brutal a los Batia Boys, o tú lo detestas. Tú sabes, tú dices, no puedo bregar con él. Y no necesariamente ni por sus posturas, es que simplemente es como que no puedo bregar con él. Uh-huh. Y eso es un problema, porque cuando tú tienes un reto de que la gente, tú le caes mal, no porque por lo que tú eres, sino porque simplemente de verte es como que, este huele bicho, tú sabes. Pues, mano, ¿cómo tú manejas eso? Tú sabes, como que es un poquito complicado, ¿no? Uh-huh. Sin perder tu esencia, sin sonar forzado, que ese es el tema. Y el otro punto que yo creo que es muy importante, porque, mira, o sea, Eduardo no va a tener ningún problema en raspar votos del PNP.
Ninguno.
O sea, claro. el PNP molesto o que deteste a Pipo, se puede sentir cómodo siguiendo sentir PNP votando por Eduardo Batia. O sea, no va a tener ningún problema. Eso no va a pasar con Yulín. Puede ser que pase en menor grado con Charlie. Puede ser. Pero con Eduardo no hay ningún problema en ese sentido. Con que sí Eduardo tendría problemas serios es con el meloneo. O sea, una candidatura de Eduardo, el meloneo va ahí. O sea, no hay...
Ahí está Aníbal Acevedo en la papeleta.
Exacto. Ahí está Aníbal Acevedo. Para cubrirle el meloneo. Exactamente. Eso, exactamente. Así que...
Digo, pero sin duda, hay algo ahí. Hay un tema importante. Sí, y te añado una complicación para Charlie y para Eduardo Batia.
Para todo el mundo.
Ajá. Una complicación para los dos. Particularmente para los dos. Carmen Yulín Cruz derrotada. Carmen Yulín Cruz derrotada, se va a unir al Partido Popular, va a estar guardando silencio y jodiendo con statements durante la campaña, se va a ir a Victoria Ciudadana, who knows, qué carajo puede pasar ahí.
Sí.
Así que eso es un problema para Charlie o para Eduardo, no importa quién gane, para los dos. ¿Qué espacio tú le vas a dar a Carmen Yulín en tu campaña? ¿La vas a usar de portavoz? ¿Le vas a prometer un puesto en el gobierno? Who knows.
Y Batia tiene un asunto adicional. Es que él tiene que reconectar con los alcaldes.
Con los alcaldes.
Particularmente con los alcaldes que él tuvo una relación un poco hostil cuando él era presidente del Senado, con algunos de ellos. Y recordándole algo a la gente, que yo creo que esto lo aplica a todo, a cualquiera que gane. Asume la presidencia del partido. Un partido que tiene serios problemas estructurales. Yo no conozco el reglamento, pero no sé si eso se puede hacer. Yo, si fuese candidato a la gobernación, no asumiría la presidencia del partido.
La tienes que coger, no hay break. Porque es que no hay tiempo para tú pensar en dos cosas. Cógela, fuck it, y sigue con lo próximo. Nombra a tu secretario general y nombra a tu comisión electoral y sigue por ahí para abajo. Porque es que al final del día cumples ambas funciones, siendo candidato y presidente. Dale para adelante. Después, quizás, si ganas y estás en Fortaleza, pues rehaces el reglamento y lo piensas. Piensas de otra forma, pero no hay break.
Ok. No, es que lo veo en el sentido de que esto, o sea, acuérdate que en el 2016 a Bernier, que se pusieron a cambiar el logo y qué sé yo, a hacer un montón de cosas, le quitó tiempo de la campaña. Que por eso te digo que es como que, en una campaña tan corta como la que vamos a tener, pues necesita enfoque. Vamos a darlo hasta ahí.
Mira, Jonathan. Esta semana bajaron acusaciones contra un CPA, la séptima acusación en lo del tema de Kelleher, y le añadieron más acusaciones a Kelleher, a Velázquez Piñol, a Angie Ávila, a todo ese corillo de ACES. Adicional a eso, hay noticias de que tanto la representante Tata Charboniel como el alcalde de Cataño, El Cano, ya contrataron abogados y abogadas expertos en litigio de cuello blanco en la cárcel federal.
Eso es duro.
Entre tanto lío, tanta pelea, tanto postcón, en verdad que se perdió la nota, o sea, se perdió la noticia porque todos pensábamos que iban a arrestar a la otra persona más interesante. Cuando arrestaron al señor Jover, pues no era tan interesante y duró lo que duró y seguimos con lo próximo.
Y arrestaron después a Pina y pues...
y arrestaron a Pina y todo ahí se fue. Entonces lo que estamos pensando es para el Patreon exclusivo para los patroncitos y patroncitas durante la semana sacar un episodio solamente. Yéndonos un deep dive de las acusaciones y de los movimientos que estamos viendo en la Fiscalía Federal y a especular, porque realmente no hay mucho que se pueda decir. Porque
y haciendo la salvedad de que esta historia de este caso es política, porque lo que nos dimos cuenta con las enmiendas es que me dieron un par de cositas bien interesantes.
Cacho, mano.
En el pliego.
Está bien juicy ese pliego, mano.
Está
súper,
bueno,
súper juicy.
Está y bueno,
a Ricky
está bueno.
Y todo. Eso está brutal. Textos al gobernador y todo. Wow.
Está bueno. Entonces, les menciono algo que pasó también por debajo del radar. Esta semana en Humacao, un candidato del PNP, de momento, que está en primaria,
alcalde,
se quitó.
Candidato alcalde.
Candidato alcalde, se quitó. Es Humacao Politics, whatever. Eso es un bastión popular. Yo no le presté mucha atención, pero... Ajá. Me comentan y me llega información de que ese candidato se quitó porque los federales lo fueron a visitar. Entonces, resulta que este candidato lleva un tiempito haciendo como una movida, creo que es Eigel o algo así.
Él lleva años, no un tiempito, él lleva por lo menos desde el huracán María repartiendo... Ajá. Estufas, neveras, enseres, poniéndole tormentera a la gente, cambiándole las puertas y las ventanas.
Es algo extraño, es algo extraño.
Súper raro, eso es súper sospechoso. Súper raro. O sea, eso es algo así como del PRI en México. Eso no.
Sí.
Así que pues yo no sabía eso del FBI, que lo había visitado.
Sí, lo habían visitado a los federales y.
Julio Heijer,
parece
se
ser
llama,
que este. Julio Heijer, sí. Uh-huh. Él trató de retirarse de la contienda y la Comisión Estatal de Elecciones le bajó una resolución estos días y le dijo, mira, amigo, ¿sabes? No te puedes quitar.
No te puedes retirar, ya la papeleta está. Digo, o sea, puedes dejarle hacer
y la
campaña,
primaria va.
¿Verdad? Puedes dejarle hacer campaña y verle a su gente que vote por el otro candidato, pero no hay de otra, no te puedes quitar.
Sí, sí, y ya la primaria está y no te puedes quitar, amiguito. Uh-huh. Entonces... Interesante, porque aparentemente esto está relacionado al caso de los empleados fantasmas. Y si tú me estás diciendo que... Tata y Félix ya tienen abogado. Pues parece que la cosa está más compleja.
Lo recogieron, dice.
Parece que la cosa está más complicada.
Pero nada, eso...
Está más complicadita. Pero la hablamos la semana.
Para los patroncitos y patroncitas nada más. Así que si usted se quiere unir a la mejor comunidad del internet, porque de verdad que es la mejor comunidad del internet, Patreon, patreon.com, / puestos para el problema, las membresías empiezan en 5 pesitos y ya mismo nos vamos a poner estricto con lo de las membresías.
Ahora ya,
mismo,
ya
está
ya
gozando.
Se acabó, ya se acabó.
Cuando estaba gozando con la de 5 pesitos como si fuera la de 20, pero no. Ahora ya van a empezar los rangos. De hecho, hay que abrir un chat nuevo de
exacto, ya mañana el último batch. Mañana es el último batch de stickers y el lunes oficialmente se acabó el trial. Y le dimos extra inning. Así que nada, que la fuerza lo acompañe. Este episodio lo escucha primero nuestros miembros en el Patreon y luego pues usted.
Y recuerde que vamos a estar durante la primaria en YouTube 5, Metro y Radio Isla desde las 6 de la tarde. Creo que es que nos toca.
Sí, por ahí para abajo. 6:30 por ahí para abajo. Es como que hasta que se cuente el último voto.
Yo creo que a esa hora ya van a haber contado todos los votos. Pero bueno,
sí,
no hay lío, esperemos que no haya lío mañana. Cuídense, muchachos.
Que la fuerza lo acompañe. Bye.